Muy buenas noches, amigos, hermanos y todos los que estén interesados en los comentarios que nos permite la lectura de la carta. Los que ya la leyeron saben que hay unos 2-3 pasajes de las Escrituras, pero el contenido del documento tiene una riqueza espiritual para que nosotros entendamos cuál debe de ser nuestra actitud ante la adversidad. O sea, cómo nos debemos de comportar como hijos de Dios estando en el mundo, sujetos al ataque del enemigo. Por eso es muy importante casi leer el documento, porque tiene 2 ejemplos maravillosos que nos pueden servir como guía para mantenernos en el camino al cual el Señor nos ha permitido entrar para continuar siendo probados. Pero eso depende de nuestra actitud, de nuestra reacción ante los problemas, como está escrito en la carta. De manera que iniciamos con el pasaje de Marcos 14:36, que nos habla de la siguiente manera. En su oración decía: Abba Padre, para que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la expresión del Señor Jesucristo previo a que se cumpliera la obra final y decisiva de la salvación que Él trae para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo. Pero sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es amar a Dios, amar al prójimo, y para ello tenemos que oír la palabra, entenderla a través de la lectura que debemos de hacer en casa para ampliar el conocimiento de la palabra que nosotros tenemos que estar viviendo como hijos de Dios y como siervos de Dios. Entonces nos dice acá, después del pasaje, esta emotiva y sensible oración, lo que leíamos anteriormente, fue hecha por el Señor Jesucristo mientras oraba en su agonía en el Getsemaní. O sea, sabemos que Él fue al Getsemaní con los mejores apóstoles que se durmieron, pero Él continuó, y aquí nos hace la relación del documento acerca de la agonía en la que Él estaba. ¿Por qué? Porque Él vino para morir, para enseñarnos el camino, para que nosotros entendiéramos que para estar en su voluntad, haciendo su obra, esperando su venida, tenemos que morir al mundo, a la carne, a las pasiones, y nacer de nuevo. Y Él era el primogénito en este sentido, ya que lo que Israel tenía como compromiso no lo pudieron hacer. Llegó Moisés y tampoco, claro que los sacó de la esclavitud, pero no continuó la obra Por eso es de que el Señor Jesucristo tuvo que venir y Él manifiesta allí que estaba, podríamos decir, preocupado, temeroso de lo que tenía que hacer. Y por eso es que en la carta nos dice: el Hijo del Hombre ha enviado por Dios, y así pagar el carísimo precio por el rescate de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él vino para salvar al mundo. Y nosotros, si ya somos hijos de Dios, estamos en el mismo trabajo. Porque dice, si observamos la actitud del Señor Jesucristo ante semejante adversidad, es aleccionadora. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se siente usted si no está bautizado? ¿Puede hacer la obra de Dios? En primer lugar, no la entiende. Y en segundo lugar, no la hará si no muere al mundo. Por eso Jesús reconoció el poder soberano de su palabra, de su Padre, entendiendo que para él no había nada imposible. Pero también resalta la enorme magnitud de la adversidad que tenía frente a él. Tenía que morir para redimirnos, para perdonarnos y enseñarnos el camino. Esto, dice, era algo humanamente imposible, doloroso, un instrumento indescriptible. ¿Y cuál es eso? Dice, tomar un trago amargo de la copa. Pero se humilla ante Dios su Padre y antepone la voluntad de Dios versus la voluntad de él mismo, a pesar de lo difícil de la situación a vivir. Ese es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros, para redimirnos. Pero Él es el camino. O sea, nosotros, para tener la salvación, al final de la carrera, tenemos que pasar la prueba que Él tuvo. Él le dijo a sus discípulos: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Gólgota. A morir. Pero Él tenía que darnos el ejemplo. Por eso continúa el documento. Dice: no sé cuántas veces hemos tenido que enfrentar situaciones similares en nuestra vida. Y tampoco cuál ha sido la actitud que hemos tomado cada uno. Pues yo creo que si estamos en el camino y si estamos bautizados, ya sabemos que la solución y la salvación es seguir lo que Él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Está claro. ¿Por qué? Porque Él nos está dando la palabra, el Espíritu y el ejemplo. Y eso es lo que nosotros como cristianos o como siervos de Dios debemos de seguir esta situación. El momento ese, nos dice, era ideal para probar los valores espirituales que se están formando en el hombre interior. Situaciones en donde experimentamos un sentimiento de importancia profunda son, pues, dice, se ponen en la balanza. ¿Y qué es lo que hay que poner en la balanza? Pongamos atención. Dice, la fe frente a la incredulidad. Segundo, la esperanza frente a la incertidumbre. Tercero, la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios frente a la ayuda material y humana contraria a la voluntad de Dios. De esta manera, es probado nuestro sistema inmune espiritual. Ahora vamos a entender por qué es que nosotros tenemos continuamente prueba de que sabemos el camino, entendemos la palabra y sabemos que hay que morir para llegar al final de la carrera y esperar la resurrección si es que hemos estado haciendo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Claro, está muy claro. Por esa razón usted puede ver que en el tiempo que tiene la iglesia, que se llama Avivando la Fe, tenemos muchísimas congregaciones a nivel nacional y tenemos en naciones vecinas. Especialmente se nota la obra que se ha iniciado en Puerto Madero y Tapachula, pero ahora también nos hemos extendido fuertemente al norte, donde el Consejo Pastoral hace visitas al año, una de diáconos y otra de diáconos y pastores, para visitar las diferentes comunidades donde han oído la palabra, donde están estudiando la palabra para tener esa fe, esa esperanza de el amor para la vida eterna, aunque esto nos cueste padecer, sufrir y morir. Para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es vivir como Cristo vivió. O sea, está claro y no debemos de estar claro. Eso lo decimos nosotros porque comenzamos y al cabo de los años nos bautizamos. Y Dios nos ha permitido oír, ver y entender lo que los hombres que nos han traído están ejecutando con temor y amor para no fallarle a Dios, pero con amor al prójimo para enseñarnos las Escrituras y llegar al final de la carrera, que es para lo cual vino la salvación que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Continuamos con el documento que nos dice, en cada circunstancia puede tener diferentes enfoques e interpretaciones, pero al final de cuentas, todo lo permite Dios para perfeccionar la obra que Él está haciendo en nuestro interior. Oiga, la obra que Él está haciendo. Nosotros solo somos un recipiente, un vaso de barro, pero el poder y el entender la palabra es porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Por eso es de que Nosotros estamos interesados en que los jóvenes oigan la palabra, entiendan el valor del bautismo para que con la presencia del Espíritu Santo y claro, con el apoyo llamado que deben de tener los padres para que sus hijos vayan aprendiendo a caminar. Porque somos nosotros los mayores los que tenemos que servir de ejemplo, pero no vamos solos. Es el Señor Jesucristo el que va con nosotros llevando la cruz para que tengamos que morir y resucitar para servir, así como el Señor lo enseñó. Por eso en esta parte nos dice para cuando ya pasó el momento de la incredulidad que se tiene y que el mismo Señor Jesucristo lo tuvo cuando estaba en el Getsemaní, nos dice en San Juan 18:11, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, estaba en que sí y que no, pero ahora dice, no la he de beber. Él mismo se pregunta, pero nos dice más adelante, a todos nosotros que estamos en el camino, como parte de la iglesia. Hermano, por muy difícil y dolorosa que sea la adversidad a la que te estás enfrentando, no te muevas de la presencia de Dios, de nuestro Padre. O sea, tenemos que estar con Él y Él con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo y lo que te está pidiendo. Nunca te alejes de su presencia. ¿Y cómo me voy a alejar de la presencia de Dios? Cuando estoy satisfaciendo a la carne, cuando estoy amando al mundo, cuando no he muerto y cuando no tengo el Espíritu Santo. Pero si tengo el Espíritu Santo, Él va a estar conmigo. Él le dice a sus discípulos, voy a dejarlos, voy a preparar lugar para vosotros, pero no los dejaré solos, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra. Esto es lo que el Señor Jesucristo le dijo a dos de sus discípulos. Y nosotros, si somos discípulos de Él, esa palabra es para nosotros. Y eso es lo que nos mantiene. Y por esa razón se hacen estos estudios como un complemento a las reuniones que tenemos los días domingos, los días miércoles, y dentro de cada mes tenemos reuniones para estar en estudio con los pastores para que ellos vayan ampliando el conocimiento de la palabra y vayan extendiendo el poder de la palabra mediante el Espíritu al grupo que le llamen Iglesia Avivando la Fe. Por eso es de que estamos ahora preocupados por lo que está pasando en los Estados Unidos. Varios de ellos son indocumentados y entonces las reuniones se hacen difíciles y estamos estudiando si se va o no se va. Pero mientras eso se aclara, nosotros estaremos orando por los hermanos que están haciendo la obra allá, aunque los que están haciendo la obra allá no tienen ninguna pena. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si no estamos con Dios y Dios con nosotros, claro que cualquier cosa nos puede pasar, pero si Él está con nosotros, vamos a tener el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, para hacer la obra. Y mientras eso se aclara, pues hay que continuar con la obra en los hogares. ¿Qué nos dice la palabra a través del Salmo 16:11? Esto es una promesa para el Señor Jesucristo y posteriormente ampliada para nosotros. Que dice, que me falte todo, menos tu presencia, Señor. ¿Cuál es la presencia? El Espíritu Santo. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta es una porción pequeña con un contenido enorme y poderoso, dado por David en un salmo para que nosotros lo oigamos, lo vivamos y lo practiquemos. Gracias a Dios por ello. Por eso el estudio ahora nos va a poner dos ejemplos de dos personajes para entender el misterio del reino de los cielos. Leamos. Aquí dice, y es para los que estamos en el camino, para los que estamos sirviendo. El gran siervo de Dios, Job, vivió una experiencia muy difícil y cruel. ¿Usted recuerda el pasaje de Job? Sus amigos que lo estuvieron criticando, su mujercita, y bueno, continúa, dice, él era un anciano muy sabio, respetado en su ciudad y temeroso de Dios y consejero en su pueblo. ¿Qué tal? Pues yo creo que porque era temeroso de Dios, Dios lo llevaba. Y por eso, oigamos lo que experimentó un siervo como es Job. No obstante, dice, Dios permitió que Satanás se ensañara contra Job y le dio permiso para hacer lo que quisiera con su cuerpo. ¿Usted leyó el pasaje? Que dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto es para nosotros. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a continuar con lo que experimentó el siervo Job. Pero dice, le dio permiso para hacer lo que quisiera con su cuerpo, pero no le tocara su alma. O sea, el diablo puede hacer cualquier cosa en la carne, pero el alma, por eso el alma nosotros tenemos que guardarla, porque el alma Dios nos la da. Y por eso dice el pasaje, alma que pecare, esta morirá. Pero si estamos en santidad, si tenemos la palabra y si tenemos el Espíritu, el alma funcionará. Y dice, Satanás se deleitó en causar el mayor dolor, tanto físico como emocional, al indefenso Job, quien ante la noticia de la pérdida de su casa por un incendio y la muerte de sus hijos en un solo día. ¿Cómo le parece la prueba? Durísima. Pero Job creía en Dios y amaba a Dios. Por eso lo que aquí tenemos es lo siguiente. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué calidad de hombre! ¡Qué convicción! ¡Qué amor a Dios! Todas las cosas pasaron, pero él dice, vine sin nada y sin nada me voy. Por eso continúa aquí el consejo de Job, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué interesante, ¿verdad? Nada malo hay para un hijo de Dios. Porque si Dios es con nosotros, claro que Él permite, como lo permitió con Job, pero es para probar nuestro amor a Dios, nuestro amor a las almas, porque estamos para servir a Dios, para que aquellos que no conocen la verdad, viéndonos, oyéndonos, van a preguntarnos, ¿y cómo hiciste para cambiar? ¿Y cómo hiciste para pasar esta prueba? Aquí hablando de la muerte, yo recuerdo que cuando yo era un medio cristiano, le tenía miedo a la muerte, y es lógico, si no conocía a Dios. Pero cuando yo ya conocí a Dios, pues desde entonces estoy esperando que Dios me llame. Tengo temor a fallarle a Dios. Temor a la muerte, no, porque Él, si me va a llevar, me va a llevar para esperar la resurrección y estar con Él eternamente. Y mi conclusión fue que, bueno, fui con el médico y el médico me trataba, pero que cuando oí la palabra y comencé a caminar en este camino, que ya tengo algunos años, pues ya estoy y que he estado expuesto a muerte muchas veces. Una vez íbamos como 15 de la iglesia a dar una plática y el bus se descontroló y nos metimos en un hoyo y creyeron que todos estábamos muertos, pero Dios fue sacando a una niña de 7 años. La sacaron ilesa, ¿y quién la sacó? Pues un señor que no la conocía, lo llevó con sus parientes, y así salimos todos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. La gente que nos estaba atendiendo reconocían que era un milagro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros. O sea que la muerte nosotros la entendemos. Yo tenía pena, y quienes me conocían creían que cuando yo supiera que mi padre se había muerto, pues yo me iba a morir también. Entonces me llamaron para que yo fuera porque me decían que estaba accidentado. Pero cuando ya me dijeron la verdad y entré a la casa donde estaba el cuerpo y toda la gente estaba gritando, yo fui, vi el cadáver y también grité. Pero grité para pedirle al Señor que me ayudara y que entendiera qué era lo que estaba pasando. Cuando terminé mi oración, toda la gente se calmó, las 10 de la noche. Al siguiente día, a las 3 de la tarde, lo fuimos a enterrar. ¿Y qué pasó? Que decían que yo estaba drogado. ¿Por qué? Porque tenía calma. Mi papá pasó a la vida eterna, o a estar esperando la resurrección. Y por eso es de que yo estaba agradecido con Dios y la gente, pues, lógicamente se dio cuenta que había algo raro. ¿Y cuál era lo raro? Confiar en Dios y estar en los caminos del Señor. Por eso este pasaje, vuelvo a leerlo, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por eso continúa el consejo de la siguiente manera. Observe la actitud mansa y humilde de aquel hombre de Dios, que aquel hombre de Dios tomó ante esa dolorosa situación. Dios en ningún momento le explicó a Job lo que iba a hacer con él. ¿Por qué? Porque estaba probando su confianza, su fidelidad. Y eso lo hace Dios con nosotros. Entonces, simplemente le dio permiso al diablo para que actuara contra él. O sea, Dios nos cuida. Si es que estamos en el camino, como estuvo este siervo de Dios. Por eso dice, al final, Dios bendijo a Job grandemente y su postrer estado fue mejor que el primero. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios hace con sus siervos. Por eso es de que estamos y que vamos a estar expuestos a la muerte y que nos vamos a morir, pues será la segunda muerte, porque ya morimos al mundo, a la carne, a las pasiones, y ahora estamos tratando con la ayuda de Dios, oyendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios, y tenemos, y sabe, y somos amigos de Dios. Él es nuestro amigo. ¿Por qué? Si usted lee San Juan capítulo 15, dice que el mejor regalo es dar la vida por otra persona. Pero dice que Él quiere que seamos sus amigos. ¿Por qué? Porque si somos amigos de Dios, Él nos va a aconsejar, a guiar, a revelar los secretos de la salvación. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, especialmente, claro, Dios no habla de la familia, pero uno debe de comenzar el amor al prójimo en la casa, con la familia. Y dice que si nosotros somos amigos de Dios, nosotros vamos a hacer lo que Él nos mande. Y nos manda a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Leamos ahora qué pasa con el rey David. David vivió una experiencia muy dolorosa y trágica. Un día enfermó un hijo de él y durante 7 días el rey estuvo llorando, ayunando, rogando a Dios por él. Ya leyó eso, ¿verdad? Doloroso. Pero ¿qué pasa? Leamos lo que sigue. Pero no veía ninguna respuesta de Dios. 7 días. Al 7º día, el niño murió y el rey David suspendió sus ruegos y sus ayunos y dijo, «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Gloria a Dios. ¿Entiende eso? El niño murió como niño y va a Dios. Y ahora, este siervo de Dios, el gran David, entendió y Dios lo consoló. ¿Por qué? Porque entendió la voluntad de Dios. Claro que hay mucho más que leer, pero ahora voy a terminar con lo siguiente. Las palabras de aquel gran siervo de Dios están cargadas de fe. Sin fe, no podemos agradar a Dios. Y la fe viene por oír la palabra. Y la fe se afirma, se amplía, cuando estudiamos. La palabra dice, escudriñamos la Biblia en la casa. Claro, mucho mejor si lo hacemos con los jóvenes, especialmente, para que vayan conociendo y entendiendo, porque nosotros nos hemos retirado del mundo, mejor dicho, Dios nos cambió y dejamos cuántas cosas. Si yo le contara lo que dejé, usted no me lo creería, pero justamente Dios me llevó para el día del terremoto a presentarme con mi esposa y mis hijas para ayudarle a los pastores. Y resulta que me invitan para ser coordinador de todo ese proyecto. ¿Y sabe cuál fue mi desilusión? Que los pastores se enojaron conmigo porque yo no quise cambiar mi carro y ellos estaban haciendo algunos negocios. Ah, eso fue, pues. Y por eso me despidieron, pero una agencia de los Estados Unidos me contrató para controlar, como parte de esa agencia internacional, los movimientos que tenían los pastores. Y tengo otras cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida, pero ya el tiempo no me da, por eso voy a terminar con esto. Dice, las palabras de aquel gran siervo de Dios están cargadas de fe, esperanza y de una firme convicción en cuanto a la eternidad con Cristo Jesús. O sea, todo es para la vida eterna. Pero la gente que no conoce eso, piensa que va a vivir muchos años. Ya la Biblia dice que a los 80 ya no servimos para nada. Entonces, mejor creámosle a Dios, y cuando Él quiera llevarnos, pues gloria a Dios. Y si quiere que nos quedemos, pues nos va a ayudar, así como lo hizo con el gran siervo Job y con David. Por eso dice, mi amado hermano en Cristo, deja que tu aflicción sea diluida por el amor infinito de Cristo. Interesante eso, ¿verdad? El amor de Cristo es incomparable. Bueno, aún mucha gente tiene el pleito que mi papá, que mi mamá, y el Señor Jesucristo dice, el que ama padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso se puede hacer cuando tenemos el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Terminamos. Es una pregunta. ¿Estás enfermo? Confía y espera en Él. Punto y aparte. Acabamos de estar en una comunidad que se llama San Pedro La Laguna, donde hay una hermana que ya tiene años de estar enferma. Y su esposo tiene fe, y ella también. Y los hijos de ella, que no estaban en la iglesia, viendo la fe, regresaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están esperando la voluntad de Dios. Y más tarde, hace unos 15 días, fuimos a otro lugar, donde una hermana anciana está enferma, y le hicieron un análisis y le dijeron que tenía cáncer. ¿Y cuál cree usted que fue la conducta de ella? Voy a confiar en el Señor. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Por eso debemos de amar como Él nos amó y debemos de servir como Él nos enseñó. Por eso dice, ¿estás atribulado? Deja que la paz de Dios gobierne tus pensamientos. Y dice, y con el corazón a Dios, y Él enderezará tus caminos torcidos. Oiga bien, Él va a enderezar. ¿Cómo? Pues nos va a dar palo. Nos va a castigar porque nos ama. El Señor nunca te dejará solo ni desamparado, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Espera en Él y Él hará. Solo cerciórate de hacer lo que Él, a que Él le agrada. ¿Y qué le agrada? Que le amemos a Él y que amemos al prójimo. Y para eso hay que morir y con el Espíritu hacer la obra de Dios en donde quiera que estemos. Aunque estemos enfermos, aunque estemos viejitos, Dios nos va a ayudar para dar testimonio de que tenemos paz y la esperanza de la vida eterna. Bueno, la carta está muy bonita como para volverla a leer, pero sobre todo para practicarla, para que aquellas gentes que no conocen a Dios puedan ver que estamos confiando en la palabra, con el Espíritu de Dios, para hacer la obra de Dios en estos días y en donde quiera que te encuentres. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.